Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote hasta las 23 en Radio Cultura. Exposiciones, espectáculos y restaurantes en el mundo por Jorge Agote en Radio Cultura.
Thank you. Buenas noches, soy Jorge Agote, como todos los martes, cacerolas y camarines, después de un día que seguramente siempre hay cosas que preocuparse y demás, empezamos este programa para distraerse, para empezar a tener contacto con el arte y con la música. Y qué hablar de que empezamos el programa con el bolero de Ravel. ¿Por qué? Porque Maurice Ravel nació un 7 de marzo, entonces quisimos recordarlo con su famosísimo bolero que todo el mundo lo conoce. Y este es el programa número 51 y vamos a conversar con Matías Alarcón. Si quieren comunicarse con nosotros, nuestro Instagram es Cacerolas y Camarines, todo junto y en minúsculas, y nuestra dirección de mail, cacerolasycamarines@gmail.com. Y me voy a tomar dos ristretos hoy.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
Como le dijimos al principio del programa, hoy vamos a conversar con un gran actor que se llama Matías Alarcón. Así que va a ser una tarde noche de placer poder escuchar toda la vasta carrera que tiene. Matías, buenas noches. ¿Cómo estás? Jorge Agote te saluda.
Hola, ¿cómo estás, Jorge? Todo bien.
Lo primero que llego tarde es a decirte feliz cumpleaños.
Sí, bueno, Pelocho, muchas gracias.
Estamos ahí, justito.
Sí, la verdad que la pasé con la familia, muy lindo todo.
Bueno, me alegro, mira, casi justito es el día del programa, tu cumpleaños. Primero te quería preguntar, Matías, es un poco en tu casa, en tu vida familiar, que el teatro era algo extremadamente presente, ¿cómo eso fue influenciando en vos?
Muy bueno, yo de chico mi papá me llevaba a las grabaciones de las novelas, me llevaba al teatro, yo veía las obras varias veces desde butaca, desde atrás, desde el costado del escenario, o me quedaban camarines, y todo eso lo marqué de chico. Sin embargo, yo me meto al mundo del teatro recién a los 27 años, o sea que no fue rápido, ¿no? Empecé después de la secundaria, empecé con algo artístico, viste, fotografía, cine, pero recién a los 27 comencé con el teatro y ahí me quedé, ¿no? con la actuación y después, bueno.
¿Con quién hiciste tu formación?
Yo estudié con María Esther Fernández en el Teatro del Búho, que no está más el Teatro del Búho. Desde ahí comencé a hacer obras en el Teatro Independiente y después en el 2017 hago un curso de dramaturgia con Ignacio Apolo porque me gustó mucho una obra que me dirigió él, y ahí comencé a escribir obras y a dirigir.
Y eso fue, y ahí antes empezaste, hiciste algo del cine.
Yo estudié cine, pero lo dejé de un año, dos años de cine, y lo dejé, como también fotografía, viste, uno sale de secundaria y va probando cosas, sí. Y hasta que, bueno, tenía el teatro, que era como el camino de lógico, ¿no? Pero bueno, empecé por otras ramas,
en esa primera etapa de tu vida, que por ahí si querés contar o no, por lo menos si quería pasar por ahí, era cuando escribís El Bicho, biografía de un trauma. ¿Eso fue un comienzo también? ¿Fue una salida de algo o algo que pasó en tu infancia y lo escribiste y ahí quedó?
No, el Bicho, biografía de un trauma, viví en el 2020, justo en pandemia, que hablo de mi vida, No, no es un libro biográfico del estilo normal de biografía, sino que empiezo a indagar sobre un trauma oculto en mi infancia que me hizo tomar decisiones malas o buenas toda mi vida. Yo tuve unos problemas de adicciones en mi adolescencia, que justamente cuando salí de estar internado es que entré al teatro, a hacer teatro. Y cuento en el libro que bueno, que el teatro y este encuentro con el niño interior fue lo que me sanó finalmente, ¿no? Y a partir de ese libro es que voy a abrir un taller de teatro terapéutico.
Sí.
No por la formación de actor,
sino como teatro terapéutico.
Exactamente, se suma rescatando al...
¿Y ahí cómo cambia el del trabajo hacia el actor o hacia los que van a hacer el teatro terapéutico al teatro normal? Siempre el teatro tiene casi un poco de como una terapia también, pero
claro,
¿cuál es?
Claro, el teatro de por sí es terapéutico, obviamente. Lo que hago en este taller es primero mezclarlo un poco con arte terapia, ¿sí? De hacer dibujos, colas, pinturas, para reconectar con el niño, para reconectar con el juego. Y después, obviamente, los ejercicios teatrales que se hacen en cualquier claro, formación tomarlo de la forma lúdica. O sea, tampoco es algo tan académico que dice, bueno, la proyección de voz. No, la proyección de voz no nos importa porque estamos jugando. Es un teatro terapéutico. Claro. En ese sentido, necesitamos la presión de una formación. Y nada más
tenés ejercicios. Y tenés como objetivos distintos en esos talleres.
Exactamente. La idea es salir de la rutina, fortalecer la autoestima. Y reencontrarse con el niño interior que puede.
También ha sido, por lo que he visto, algo importante en tu carrera, que la verdad que es una carrera en no tantos años de teórica, con todo lo que has hecho y demás, y la dramaturgia, no solamente por el premio, por el tercer certamen iberoamericano de dramaturgia de Castuera en España, que tuviste premiado por Miguelito Pérez, pero en tu blog, que tenés un blog muy interesante, donde hay varios cuentos. Quiero que me cuentes, hay uno que lo leí, me pareció muy interesante, y ahí contás mucho, que es La esquina de Cantilo y Molière. Contame un poco qué fue eso para vos.
La esquina de Cantilo y Molière, mirá lo que le dice. La esquina de Cantilo, los cuentos salen de ese, en especial creo que salió del Mundial de Escritura, ¿viste? El Mundial de Escritura te dan un consigno. Y vos empezaste a relatar. Y bueno, la esquina de Cantilo Molière era la esquina donde vivía yo.
Claro.
Donde vivía, sí. Sí, mi padre de fecha. Y fue en esa época que yo tuve las adicciones. Entonces por ahí el cuento es medio oscuro. Me recordar que es algo oscuro. Y bueno, tiene que ver poéticamente con... No sé si hay un mouse, no me acuerdo mucho ahora, pero bueno.
Es muy interesante todas las descripciones que hacés de los lugares, y vos volvías y los mirabas. Es muy interesante la parte descriptiva y demás. En televisión, que has estado en series increíbles, El Marginal 4, El Tigre Verón, Caníbales de con Campanella, dirigida por Campanella. ¿Cómo es ese paso por la televisión, por las series? ¿Cómo lo viviste? ¿Te tuviste más expuesto? Porque la televisión obviamente siempre tiene una pantalla distinta. ¿Cómo sí, pasó? Sí. ¿Cómo es ese paso?
La televisión lo que tiene es eso, ¿viste? Es totalmente otro lenguaje. Otro lenguaje el teatro, ¿no? Y la verdad que hay gente que no se ve tantito, pero a mí me costó, ¿no? Realmente me costó este paso, como que me sentía como sapo de otro pozo, ¿viste?
Sí.
Pero bueno, sí. Pero bueno, mira, bueno, es sortear el momento y enganchar. Aparte porque vos en el teatro, viste, el teatro estás, antes de estrenar, estás 3 meses con la gente, viste, conviviendo. Y en televisión no, vos vas, y sos un personaje como el mío, que hace un capítulo o dos, vos vas y entras ya a un equipo armado, viste. Claro. Entonces vos como
sos para otro. No tenés el proceso.
Exacto. Entonces, eso, esa convivencia es medio chocante. Pero bueno.
¿Qué te gustó más hacer ahí? Porque hiciste, son series de las más importantes que se han dado, está dentro del grupo de las más destacadas. La de Monzón, por ejemplo, ¿cuál fue la que te sentiste más afín con la serie en sí, ¿no? Más allá de tu papel, o por lo menos cuál es el papel que hacías, y también para que nos cuentes, ¿no? Que
aunque más me sentí a gusto fue el Tigre de Oro, porque por esto que te digo, hice cinco capítulos, entonces ya había, ya convivía, ya iba muy más seguido y ya convivía con mis compañeros, con ustedes, todo, y me sentí muy a gusto. Después también lo que tuve en Marginal 4, que lo que me gustó es que hice un capítulo que actué con Luque, que es un amor y un loco hermoso. Esas dos, de acuerdo. Muy lindo.
Y después te des entre caníbales, bueno, entre varios, ¿no? Y en el teatro, por ejemplo, que es algo que sí es cierto, es otro lenguaje totalmente distinto, casi como la vereda, no sé si en la vereda de enfrente del cine o demás, pero es como es un lenguaje totalmente distinto. Y bueno, hay unos fanáticos del cine, otros fanáticos del teatro, o que le gusta más. ¿Vos qué has hecho cine, has hecho teatro? Finalmente, el teatro es ahí tu lugar de tu lugar de confort, por decirlo de alguna manera.
Y sí, el teatro es mi lugar, porque primero, porque bueno, ya como que toqué toda la, dice que el hombre de teatro que hace, que escribe, actúa, hace la escenografía, las luces. Entonces yo ya pasé por todo ese proceso, y cada vez que hago una obra mía, ya la pienso en conjunto y me siento como pez en el agua. La verdad, como pez en el agua, sé lo que quiero, sé lo que le pido a los actores, cuando dirijo, cuando actúo, me divierto y soy yo, soy ese niño, ese niño interior que rescaté, como dije en el libro. Sí, la verdad que en el teatro es mi lugar.
Y el paso por Sueño una noche de verano de Shakespeare, que es la dirigía de James Murray, ¿cómo sentiste, cómo fue esa experiencia de Shakespeare, ¿no? Poder pasar por ahí, ¿no? Que es...
Sí, no, fue, bueno, yo ponía las redes que era mi primer Shakespeare. Bueno, me tocó Sueño una noche de verano, me tocó la parte de los, de justamente de los actores de la obra dentro de la obra, que son los cómicos, los actores, los comediantes. Así que no, está bien, fue un Shakespeare, pero la parte más comedia de Shakespeare. Así que la pasé increíble, aparte con Seth Murray, que es un genio,
un gran director, sí.
y sabe de Shakespeare, es un erudito de Shakespeare.
Sí, un gran especialista de Shakespeare, cómo no. ¿Y te quedaste con ganas de más Shakespeare, o si aparece, pero después de ese paso por ahí? Porque es como marca Shakespeare, ¿no? No un antes y un después, pero marca.
No, sí, me encantaría Shakespeare, pero también me encantaría, por ejemplo, de autores argentinos como Dijépolo, Tito Cosas, ¿viste? Los grotescos criollos son hermosos.
Y hay algo también que dentro de todo este bagaje enorme de actividades diversas y demás, trabajaste con Brandoni Blanco en el Parque Lezama, y me interesaba mucho ver cómo era esa, que trabajar con actores de, digamos, de una generación distinta. Y ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo la viviste?
En el Parque Lezama todavía seguimos sí. Dos, ahora miércoles y jueves. Yo entré a la obra el año pasado.
Y ¿qué días están? Así ya por lo menos pasamos ya el aviso.
Miércoles y jueves a las 20 horas se saca la entrada por Plateanet.
Perfecto. ¿En qué teatro?
En el Politeama.
En el Politeama, perfecto. ¿Y entonces cómo estás allí?
No, bueno, la verdad, primero hice el clásico Campanela, que estaba trabajando con Campanela entre Caníbales.
Claro.
Y bueno, cuando me dijeron que quedé, bueno, obviamente una emoción tremenda. Y trabajar, no. Y son dos grandes. Brandoni es un prócer, y Eduardo Blanco hace un personaje, pero no, es increíble el esfuerzo físico y vocal que hace ese hombre, que es para sacarse el sombrero. Y la verdad que encontrarse con estos dos actores de una trayectoria increíble, aprendes un montón. Eduardo Blanco está en todos los detalles para que la escena sea, ¿viste?, más graciosa, para que se eleve la escena, para que llegue al público. Y Brandoni es un bicho de teatro, un prócer que me sorprendió en una época en una escena que tengo con él, que es una humildad tremenda, porque yo en un momento lo agarro de las solapas, ¿viste? Y cuando bajamos me dice, cuando me agarré de la solapa, correme para un costado, así la gente te ve a vos.
Mirá, qué grandeza.
Es una grandeza increíble.
Qué grandeza. Claro, pues tenés las escenas con ellos y ahí como qué pasa, cómo lo vas viviendo ese diálogo que tenés y esa y trabajando sobre todo con actores grandes, no. y otra generación también, ¿no?
No, encima es una escena muy cómica de la que tengo con esos dos, la disfruto a morir. Y Edward, viste que el actor tiene una esquizofrenia que está actuando y está pensando, bueno, ¿cómo estoy lleno? Bueno, y a veces estoy actuando, estoy hablando con Brandoni y pienso, loco, estoy actuando con Brandoni en este mismo instante.
Y seguramente la debes de súper disfrutar, ¿no?
Sí, no. Cada función es un regalo. Eso es una petición. Increíble.
Qué barro, qué bueno. Tuve la oportunidad de estar con Brandoni cuando hice la presentación de Nada en España, en San Sebastián. Y pude conversar con él y demás, que salió extraordinario, nada. Te quería preguntar, bueno, ¿cómo viene el año? ¿Cómo que tenés algún proyecto ahí, además de seguir con Parque Lezama? ¿Cómo viene un poco el año? ¿Con proyectos?
Sí, tengo varios proyectos. Primero vamos a reponer Miguelito Pepe en el Teatro Vera Vera los viernes de abril, empezamos el viernes 5 de abril. Vamos a hacer cuatro funciones primeramente y después vemos si seguimos. Y después, bueno, tengo el taller que empiezo también en abril, el taller de teatro terapéutico, que, bueno, si entran a mi Instagram, que es matias.alarcón, ahí en la biografía van a poder ver el link que está para anotarse el taller y con toda la información para ver
de qué se trata. O sea, tu Instagram, Matías...
Punto Alarcón,
perfecto, para todos los que estén interesados, Matías.alarcón. Y este programa, que vos sabés que se llama Cacerolas y Camarines, entonces hacemos dos preguntas. Vos estás del lado de los camarines, pero siempre le preguntaron cómo andás en la cocina.
Bueno,
¿es un lugar fuerte para vos, interesante o no? ¿O estás del lado de los camarines y listo?
Yo tengo que hacer un par de comidas y las hago muy bien.
Lentejas
me sale increíble.
Ah, bueno, me voy a anotar entonces, che, a lo mejor algún día te falle un invitado. Y decime, la única pregunta que te quería hacer, Matías, ¿qué es el camarín para vos?
Uy, qué pregunta. Y el camarín, para mí es el corazón, ¿no? De la obra, de la función que va a suceder después. Es donde nos encontramos con los actores, es donde encontramos los actores, el compañerismo, donde se crea el compañerismo, donde convivimos. Es más, voy a comentar una incidencia. Lo dije en el camarín, porque viste, en Parque Lezama somos 5 actores que acompañamos a Brandón y Blanco. Y por ejemplo, el otro día nos ocurrió empezar a leer poesía. Mientras esperábamos, leíamos poesía. ¿Viste? Es como que se crea otro mundo. Y es hermoso lo que pasa en Tabaré.
Qué bueno que lo vivas así. Matías Alarcón, un placer conocerte, hablar con vos, no te conozco personalmente, pero te he visto en el teatro, pero por lo menos haber hablado con vos, que nos hayas cedido tu tiempo tan generosamente. Y volvemos a decir, estás en Parque Lezama, los...
miércoles y jueves. Perdón, y toda mi... yo ya sea teatro, las obras que voy haciendo, o los cuentos, bueno, están en mi página de internet, alarconmatias.com.ar.
Y en tu blog.
Sí.
Mientras tanto escribo, un blog que se lo recomiendo, léanlo. Mientras tanto escribo, además lindísimo el nombre. Matías, un gran abrazo. Gracias. Nada, impresionante tu carrera que estás, que vas desarrollando con tanto éxito además. Un gran abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo para todos.
Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición: que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije: cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal nos besamos y en cada farola. Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos. El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Y a tu pueblo el azar, otra vez, el verano siguiente me llevó y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente. Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra. parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra. No había nadie detrás de la barra del otro verano, y en lugar de tu bar me encontré una sucursal del Banco Hispanoamericano. Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales. Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales. En mi declaración alegué que llevaba tres copas y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna.
Por la mañana,
arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde,
arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Programón, programón, programón con Matías Alarcón, interesantísimo, gran actor argentino. Vayan a ver Parque Lezama, se los hemos recomendado varias veces. Un placer poder entrevistar y poder conversar con tantos artistas argentinos de tan, tan buen nivel. Así que bueno, nos despedimos hasta el próximo martes. Espero les haya gustado el programa y nos vamos con Vivaldi porque se viene el otoño. Hasta el próximo martes. Chao.
Thank you. Thank you.
Cacerolas y Camarines con Jorge Agote. Nos reencontramos el próximo martes a las 22 para recomendarles teatros y restaurantes de Buenos Aires.